Bien, acá estamos. Esto es, antes que nada, música en todas sus formas. Ya presentado formalmente. Tengo que saludar y recibir a nuestro invitado del día, Nahuel Salgado, un apellido más que conocido aquí en nuestra emisora. Está uno de los integrantes a cargo de esta producción que, como te decía, este fin de semana, este sábado, en la Usina Cultural llevará a cabo este homenaje, esta versión, veremos si salteña, eso consultaré también, de este disco maravilloso. Nahuel, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer saludarte. Te pido que te acerques bien, gente, bien al micrófono, bien de
dale,
cerca.
Dale, estoy bastante
son
lejos.
¿No? Micrófono, eso, ahí, José, bien pegado. Así todo el mundo te escucha fuerte.
Sí, aparte claro, hablo despacito, no soy tan de radio como mi viejo.
No, ahí a pleno. Bueno, Nahuel es hijo de Omar Salgado, recordado compañero aquí de la plaza, uno de los creadores, iniciadores de esta radio. Así que un placer también en ese sentido tenerte por acá.
Gracias, una más.
¿Cómo anda eso?
Bien, che, la verdad que la primera vez, igual yo como acá como invitado en esta radio, mi primera vez.
Mirá que sí, sí.
Y encima solo venir a representar a toda la banda.
Ah, pero todo
una responsabilidad.
Che, bueno, para empezar ahí a contar un poquito, ya nos vamos a meter con los detalles, por supuesto. Tenemos ahí un rato largo para charlar. Tenemos todo el programa a disposición. Encima, The Dark Side of the Moon es un disco que iba a decir, está bueno esta hora para escucharlo. Hemos estado escuchando parte del disco durante este año, por los 50 años, claramente, ¿no? Medio siglo de lo que para mí es el disco conceptual más importante de todas las eras.
Sí, por es más supuesto que un disco, ¿viste? Es como una obra, es más que un disco, es más que la música, es todo un concepto, es una locura.
Porque discos conceptuales hay un montón, seguramente no escuché todos. Pero
claro,
es impresionante cómo este disco atraviesa, ¿no?, la vida de las personas. Iba a decir que es un buen horario para escucharlo, pero no sé cuál no es un buen horario para escuchar
el horario. Sí. Depende más del estado,
sí,
incluso del estado personal del momento de la vida, viste que a todos les pegó en un momento de la vida que llegó esas letras y esas cosas y te cambian la vida.
Tal cual, porque pensaba, quizás la mañana no es un momento, pero no sé, pongo Money a la mañana
y
explota como, sí, ¿no? Bueno, un disco muy conocido, quizás mucha gente no conoce el track by track, digo, el nombre de los temas, pero es un disco que se escucha, salvo por algunas canciones que se pueden escuchar, digamos, de manera solitaria,
claro,
¿no?, a modo de corte. Pero después digo que se escucha, lo pone
el típico disco que termina un tema y ya tu oído espera el otro.
Tal cual, es como que si lo cortas queda como che.
Exactamente.
Pero bueno. Y pensado también, siento, para el vivo, ¿no? Un poco
sí,
en
sí,
eso.
Sí, hace poco estuve viendo un poco de entrevistas, viste, para hacer el documental que estuvo haciendo Mati, viste. Uh-huh. Y sí, también lo que dicen ellos, que empezó en la gira, los tocaban como temas sueltos, iban viendo. Como que primero lo estaban tocando en la gira de Ecos, creo que era.
Sí.
Estaban tocando un par de temas sueltos y de ahí empezaron a armar el concepto del lado oscuro de la luna con los temas que ya venían tocando en vivo. Y sí, después se convirtió en una obra que hasta para ser tocada en vivo, viste, las visuales y todo eso, es todo parte del disco. Todos conocen, incluso los fanáticos, es como que cada canción se imagina la visual del famoso recital este de Pulse, por ejemplo, viste.
Sí, tremendo.
Con una pantalla redonda.
Sí, Justin Water allí.
Claro, exactamente.
Claramente es el que... Bueno.
Pero de algún modo, porque no hay documentos de los recitales en los que estaba Waters en el 70, que también era con el mismo concepto de la pantalla redonda, ese tipo de visuales psicodélicas,
pero
animadas.
Sí hay mucho de, no sé si específicamente de Dark Side of the Moon, pero sí hay mucho video documental, como decías, de la parte de experimentación, ¿no?, de Pink Floyd, que de alguna manera quienes gustan también de la música electrónica también le deben un poco, ¿no?, a esa experimentación.
Tiene
porque
muchísimo
era
de eso,
empezar
sí,
a toquetear cosas,
empiezan a tocar las máquinas,
máquinas y que uno no sabe que emitían sonido, por supuesto, programándolas y empezando a bucear, ¿no?, en eso. Hoy no digo que sea más fácil, por ahí sí, tampoco le quito mérito a quien hace música electrónica, pero hoy dispones en internet una gran cantidad de bancos de sonido.
Exacto, sí.
Por supuesto que hay también un conocimiento, la utilización de esos sonidos de manera correcta. Pero claro, todo parte de aquellos años, ¿no? De
claro,
esta gente ututeando ahí, como diríamos por acá.
De hecho, en un testimonio, Nick Mason, el baterista, hay un testimonio que él dice, hablando de este disco, dice que en ese momento encontraron que con las máquinas podían hacer cosas que no podían hacer ellos con su cuerpo humano. Uh-huh. Y era todo otro mundo para la música, ¿viste? Para explorar nuevos horizontes en la música, ¿viste? Viste que tiene pistas, por ejemplo, hay un tema On The Run, que es todo sintetizador, un arpegiador y una batería programada.
Sí, que parece gente corriendo.
Claro, exactamente, sí, es una locura.
Una locura. Claro, eso hoy, en aquel momento se grababa, ¿no? Directamente en la cinta, emitir, generar el sonido, y hoy eso lo podés...
Con una compu del gobierno como elegante.
Sí, te hace... chequea, mandás ahí a Google y decís base de banco de sonido.
El lado cumbiero de la
pasos.
Luna.
Claro, el lado cumbiero de la luna, me encantó. Y tenés, pero pasos, ¿qué querés? Tacos altos, mocasines, zapatillas.
Totalmente, sí, lo disfrazás como
que querés. Por supuesto no le quita mérito al producto.
No, es
final.
Buenísimo, a mí me encantan todas las nuevas herramientas. Y de hecho, justamente los chabones de Pink Floyd estaban en esa, ¿viste? Aparecían nuevas herramientas y... lejos de renegarse de eso, ellos agarraban y las empezaban a incorporar a su música.
Sí.
Y orgánicamente, porque no suena como que qué quisieron hacer estos chabones ahora. ¿Viste?
Seguramente
como
había gente
orgánico.
Que decía, che, y esta gente.
Sí, probablemente,
tocando,
como todo.
Con cosas electrónicas, ¿qué onda?
¿Qué es esto?
El renegón
era el trap de esa época.
El trap de esa época, tal cual, me gustó eso. El trap de aquella época. Y como decimos, estamos ante el disco conceptual. Quizás de la historia de la música. Bueno, contame primero un poco de la banda, quiénes y cuántos son los que componen este proyecto que ya tiene un tiempo de armado.
Ya está bastante encaminado, sí. Bueno, ya es el sábado de la fecha. Sí, en este momento ahora la banda completa somos 12 personas.
¿12 personas? Mamita.
Sí, tenemos coristas, un chabón que está arriba del escenario encargándose de las visuales, los samples, todo lo que son estos efectos de sonido justamente que estábamos hablando. Y las visuales, que si bien estamos usando un poco de lo que ya usaba Floyd, también personalizándolas un poco, ¿viste? Como para ponerlas en contexto, ahí hay un par de sorpresitas.
Bien.
Visuales. Y nada, bueno, al principio empezamos siendo... A mí se me ocurrió la idea en diciembre, como que, no sé, ¿viste? Escuchando el disco, poniéndome a sacar un solo.
Teniendo en cuenta los 50 años.
Claro, en diciembre, me puse a sacar un solo, creo que el de Money o Time, algo así, ¿viste? Porque me había comprado una guitarra. Y vi el disco y digo 1973. Y digo, mirá, el año que viene se cumplen 50 años. Tengo que empezar ya a preparar algo, ¿viste?
Claro.
Como que en diciembre se me prendió la lamparita. Y al toque dije, tengo un amigo que es el baterista, que con él es con que nos asociamos para hacer lo que sería la productora, que se está encargando de toda la gestión del evento. Lo hablé a él primero que nada, porque aparte nosotros desde la adolescencia que tocamos temas del lado oscuro de la luna, mínimo 4 temas ya los teníamos sacados prácticamente. Así que bueno, lo hablé a él primero que nada y ahí empezamos a sumar músicos. Empezamos primero con la banda, 4, bajo, batería, guitarra y bajo, batería y guitarra y teclado. Bueno, yo agarré el teclado, dije, bueno, ¿qué me va a costar más conseguir? Tecladista. Bueno, me pongo a sacar los teclados. Lo hablé a mi amigo baterista y ahí empezamos a reclutar un guitarrista, un bajista. Uh-huh. Y de ahí, bueno, fuimos buscando los cantantes hasta que ahora somos 12 personas. Pero
tremendo,
para hacer exactamente lo que suena en el disco.
Un equipazo.
Un equipazo, sí. Aparte todos músicos súper pro. Que son músicos que tocan en orquestas.
Sí. Toda gente de aquí, de Salta,
son todos músicos locales, así es.
O sea que es una banda salteña que está
todos salteños,
una producción salteña detrás de esto.
Artistas salteños, tanto músicos como la parte visual. Bueno, Mati Egea, vos lo conocés,
sí,
él
no.
Se está encargando del documentalcito que vamos a proyectar también. Es todo
tremendo.
Un homenaje bien.
Le mandamos un saludo a Mati, está bien encargado.
Saludazo, Mati.
Te
quiero mucho, seguro
no
lo está escuchando. Sí, sí.
Sí, un crack ahí. Está en Córdoba ahora.
Sí, ahora está aquí en Salta.
Ah, ya se
viste
acá.
Ahora está en Salta, va a estar el día del show. Y bueno, porque también hay que presentarlo. Él se está encargando de una parte importante, que es el documental, que como que te introduce mucho más en lo que fue el disco, la creación del disco, ¿viste? Uh-huh. Todo el proceso de la banda para crear el disco. Y habla un poco del concepto del disco, también el documental, está muy bueno. Como que todo el show en general está abocado a que la gente se meta bien, viste, en el disco, en el concepto, en la época, de hecho. Así que...
Excelente. Decía, estamos charlando con Nahuel, uno de los integrantes de este proyecto tan, tan interesante que se va a llevar a cabo este sábado. En la Usina Cultural, 21 horas, ¿verdad? 21 horas,
21, sí, en las publicaciones de la Usina dice 21:30, las entradas dicen 21, hay una confusión ahí. seguramente estemos empezando a las 21:30, por las dudas.
Sí, 8:30 ya vayan y
pero
métanse
sí,
y siéntense.
Traten de ir temprano. De hecho, si no compraron las entradas, si piensan comprar en puerta, más temprano todavía sí. Porque estamos viendo que hay que ver si...
Capaz que si llegás no y decís, che, me das una entrada y se agotó. Así que
sí, está bastante... Vayan, se puso bastante fuerte la venta de entradas estos días, así que...
Qué bueno, eso es una
sí,
muy buena
noticia.
Sí, por suerte,
la verdad que...
Y nosotros encantados con eso, por supuesto. Y un lugar como la Usina Cultural, que
hermoso,
sabemos, ¿no?
Sí.
Un lindo lugar, técnicamente está equipado.
El sonido, los equipos que tienen, es toda una locura, todos equipos de primerísima calidad, hermosos.
Sí. ¿Ya tuvieron la posibilidad de montar o hacer un ensayo allí o recién...?
En la Usina todavía no, nos abren recién las puertas ese día a las 4 de la tarde. Tenemos 2 horas de prueba de sonido, que sería
Bien. Probar
el show entero, con las visuales, el documental, una prueba general del show, pero esa va a ser la primera vez que vamos a probar el show ahí.
Bien.
Igual, de todos modos, en la sala de ensayo estamos ensayando en la sala de ensayo Taurus,
sí,
que lo tenemos como sponsor, hermosa sala. Y bueno, esa sala es bastante grande, entonces nos da la posibilidad de estar cómodos, las 12
todo,
personas
digamos.
Que somos.
¿Y cuántas veces ya tocaron el concierto completo?
Y nosotros nos empezamos a juntar en diciembre, viste, como te decía, entre 4 chabones, viste. Y lo tocábamos, yo ponía los samples con el celular y tocábamos el disco completo de una. Empezamos tocando el disco completo de una. Dijimos, che, saquemos el disco, bueno. Y como iba saliendo al principio, después ya más profesional, cada uno sacando arreglos bien detalladamente. Y bueno, sumando las voces, de a poco sumando las cosas. Hasta que ahora ya es un ensayo general con los coros, las visuales.
Sí.
Se hace el disco completo en todos los ensayos.
Y ya están en la etapa, bueno... ¿Estábamos como para ya el sábado
sí,
ir y
ensayar?
¿O está esa manía de decir, che, mañana y el viernes? ¿O te quema mucho la cabeza?
Y no, bueno, nos queda un ensayo más ahora el viernes, pero sí, ya el ensayo anterior ya está bastante sólido. Esto sería como hacer un ensayo general, justamente con el documental, poniéndolo en el medio, respetando los tiempos, viste, encontrando todo ese timing de lo que sería el show ya.
Sí, porque el timing que siguen tiene que ver con el disco en sí.
Es el disco, el show es la interpretación del disco completo, más o menos la primera parte, que es, viste, como si estaría la experiencia de escuchar el disco. De hecho, estamos tratando, viste, que Pink Floyd, de hecho, ese disco, cuando lo interpretan, hacen siempre versiones de los temas. No hacen los temas exactamente igual como suenan en el disco. Ellos hacen sus versiones en cada show. Nosotros estamos buscando prácticamente calcar lo que suena en el disco, entonces que sea la experiencia como el vinilo, viste, escuchar el lado uno... Termina el lado 1, un break, documental, lado 2.
Perfecto.
Y después le metemos un par de bonus para completar.
¿Y alguna, como para, no spoilear, pero alguna salteñidad ahí que lo arraigue de alguna manera?
¿Y salteñidad?
No quiero tampoco por el poncho, la empanada y el folclore.
No, sí, por ahí salteñidad,
por ahí no,
claro, justo te iba a decir, salteñidad serían las empanadas que nos vamos a comer después seguramente.
Hermoso.
Pero sí, argentinidad, y le metimos un poquito de orgullo.
No, que está bien.
Justo nos atravesó, viste, salir campeones cuando estábamos ensayando, nos motivó más, así
bueno
que estamos
eso.
En esa.
Aparte de eso. Uno, Roger Waters, uno de los integrantes de Pink Floyd, gusta mucho de Argentina, en realidad es un tipo, es un trotamundos.
Yo estoy seguro que se va a enterar.
Qué bueno eso, me gusta. El gran Roger Waters, que viene ahora dentro de poquito también a Argentina.
Sí, también fue justo para mí que él se enteró antes y dijo, mira, estos pibes están por hacer Lado Oscuro de la Luna, bueno, voy
Vamos.
A Argentina, dale.
Me gusta. Este sábado, como les decíamos, 21 horas, cerremos ahí 21 horas.
21, así caigan las 21.
Cultural, homenaje al Lado Oscuro de la Luna, de Pink Floyd. Que se llevara a cabo ahí en la usina, la verdad que impresionante. 12 personas, realmente
sí,
me quedé
personas.
Sorprendido.
Y es que bueno, viste, por ejemplo, el tema de los coros, tienen que ser 3 sí o sí, ahí como base. Las voces principales, viste, las voces de la voz masculina, lo de Gilmour, en el disco siempre está doblado, se hace como un acompañamiento,
sí,
en
sí,
varios
sí.
temas, entonces tienen que ser 2 cantantes masculinos, y ya después saxo, 2 guitarras, las teclas y la batería. Y
Bien.
El chabón que está encargado de las visuales.
Y ya
y
después
antes, que es parte.
En el vivo, no lo consulto justamente para no spoilear, en el vivo sabremos quién lleva la voz cantante de Great Gig de Sky.
Uy,
¿no?
sí.
Me parece que ese es como una...
Ahí igual, bueno, como que lo abordamos como en el show, viste, dividiéndolo en 3 partes. Viste que en el disco es una sola chabona
sí.
que la rompe. En teoría fue una sola toma que quedó ahí para la eternidad y es la toma que todos conocemos que no. Nos hace poner la piel de gallina,
sí.
¿viste? Y bueno, ahora lo dividimos entre las tres cantantes que tenemos, tres cantantes excelentes, que, bueno, la verdad que es un orgullo tocar con gente así.
Sí, si querés la podemos nombrar a las muchachas.
Bueno, los apellidos la verdad que no los sé bien, porque bueno, soy colgadísimo con los nombres, pero son Karen, Anet y Maca, las coristas. La verdad que, perdón por no acordarme los apellidos, no creo nada. Que ustedes se acuerden el mío, chicas.
Pero qué movimiento de gente, digo,
sí,
de músicos.
Sí, fuimos. Igual por suerte tuvimos un buen desarrollo, viste, de sí. Todo como que fuimos.
¿Y cómo fue la búsqueda del resto de los músicos, integrantes?
Bueno, lo bueno fue que justo este chabón que te digo, mi socio, que es mi amigo de toda la vida, uh-huh. Viste, el baterista Gonzalo Rosas, que es un baterista que también es percusionista, él toca en la orquesta también, instrumentos de percusión, es un chabón súper profesional. Y bueno, él tenía ya varios contactos, entonces yo me encargué, el guitarrista, por ejemplo, es un chabón que es como un primo mío, no de sangre, pero conocemos hace un montón y también súper atravesado por el lado oscuro de la luna, desde chiquito que tocábamos los temas. Entonces dije, este tipo es el indicado para hacer los solos del lado oscuro de la luna, lo llamé a él. Y después el chabón de las visuales también es un amigo. Y Gonzalo, que conoce muchos músicos, que está muy metido en el mundo de los músicos, empezó a conseguir la gente. Pero también, viste, siempre pensando en la gente con el perfil indicado.
Sí.
Porque podés ser un re buen músico, pero si no estás atravesado justamente por ese disco un poco, creo que no es lo mismo, viste, la interpretación, el sentimiento que transmite el disco ese justamente.
Sí, vos sabés que pensaba, ¿no? En el momento en que llevaron la propuesta ahí a la usina cultural. Bueno, uno de los que está a cargo de la usina es el señor Cristian Gana, melómano incurable,
claro, él
fanático
también
del lado oscuro de la luna. Imagino que dijo sí, por favor, quiero eso, tocar.
Y eso que todavía no nos escuchó cuando nos escuchó.
Qué grande. Ya. Alto guitarrista también, Cristian Gana, le mandamos un gran saludo.
Saludo, Cristian.
Imagino que está muy contento también con esta apuesta.
Sí, la verdad que sí, va a estar muy bueno. Yo creo que. Sí, él también. La verdad que yo no tuve la oportunidad de interactuar mucho con él porque justamente dividimos, viste, entre los dos con Gonzalo las tareas y yo me encargué más de la banda, de arreglar otras cosas, viste.
Sí.
Y bueno, Gonzalo se encargó de todo lo que sería la gestión con usina. Él está todo el tiempo en contacto con Cristian. Pero sí, me contó que Cristian le dijo, qué bueno que van a hacer el lado oscuro de la luna, me encanta. Y no, la verdad que lo estamos haciendo, tenemos un muy lindo producto.
No,
se armó algo muy lindo.
Aparte, un espectáculo con mucha preparación, ¿no?
Exacto,
con una disposición de prensa también muy buena.
Sí, la verdad que estuvo muy bien la prensa. Sí. También en eso, viste, conseguimos la gente indicada, tuvimos mucha suerte de que el equipo que se armó, tanto la gente que va a estar arriba del escenario como la gente que se está encargando de las otras cosas, tanto Mati, Caro Vera nos hizo el aguante el otro día también.
Sí, sí,
otra
sí.
Otra amiga maga, fotógrafa, también estuvo en los ensayos.
Toda una gran producción con mucho registro,
sí,
mucha
la
imagen.
Que... Y mucha gente también que eso, viste, le decís, es del lado oscuro de la luna y se copan, más allá de que le ofrezcas plata o lo que sea, se copan con la idea, viste, la propuesta de que...
Sí, es como que está bien, el lado oscuro de la luna lo quiero tocar.
Claro, si quiero ser parte de eso.
Pero qué bueno que se haya dado de esta manera, la verdad que me motiva y mucho.
Sí, la verdad que yo también estoy súper motivadísimo. De hecho, es como que si no lo hacíamos nosotros, me hubiese encantado que alguien más lo haga. Un poco también, viste, desde diciembre dije, si no activo ahora, alguien más lo va a hacer. Pues todo el mundo quiere tocar el lado oscuro de la luna.
Sí. Es como... Y bueno, y salió y qué bueno porque no, acá en Salta por lo menos no
hacía
no hubo
falta
otra.
Eso, sí. Sí, hace poco nos asustamos un poco con una gira que hizo una banda, creo que de Buenos Aires, llegó hasta Tucumán. Y nosotros ya teníamos planeado desde enero, decíamos, no, si venía Salta por ahí nos cortaba un poco el mambo, ¿viste? Pero no, por suerte acá en Salta no se hizo y nada. Bueno, la verdad que lo que vamos a hacer está a la altura del show que hay que dar para hacer el lado oscuro de la luna, justamente.
No, por supuesto, y eso, ni hablar, Así que invitar, por supuesto, al público, a quienes estén escuchando.
Todos invitados.
Nosotros tenemos entradas para sortear, ya verán las publicaciones. Lo vamos a hacer al aire, pero también irá por nuestras redes, como para que la gente participe, pueda sumarse. Así que bueno, ya le pondremos las reglas al sorteo.
Sí, yo la verdad que no se me ocurre bien, pero bueno, sí, dejo que se encargue de la gente que sabe.
Tranqui, que acá hemos recibido todas las instrucciones.
Perfecto.
Para poder hacer este sorteo. Por supuesto, invitar a aquellos que les interese y tengan ganas, que imagino que es mucha la gente que quiere ir a la Lucina Cultural a ver un gran show con este disco tan representativo, tan importante, que, como decimos, atraviesa la vida de todas las personas. Creo que el gran logro de Pink Floyd es ese, ¿no? La significación, ¿no?, de que cada persona le da un disco que pareciera ser que se lo escribieron a cada uno.
Incluso más que The Wall, ¿viste? Porque por ahí The Wall acompaña mucho a la película,
es más
específico de un tema, ¿viste? La posguerra, toda esta cuestión. En cambio, El Lado Oscuro de la Luna es el disco, y no sé, yo creo que todas las personas que tuvieron la posibilidad de escuchar el disco, detenerse a escucharlo, ¿viste?, con auriculares, y entender el concepto, incluso leer las letras te hacen mierda. Es como que te interpelan muchísimo.
Totalmente.
De hecho, pienso que la gente que vaya, que quizás no escuchó El Lado Oscuro de la Luna, capaz que va de onda por ser familiar o lo que sea, va a sentir esa esencia, eso que te deja el disco, ¿viste? Por más que no entiendas las letras, incluso, es como que, bueno, las visuales también acompañan mucho los conceptos de cada canción. Así que sí, realmente es el típico disco, ¿viste? Que al que no lo haya escuchado, le decís, escúchalo.
Sí, me cuesta creer que por ahí que haya gente que no haya escuchado El Lado Oscuro de la Luna, pero la hay.
Sí, de que la hay.
Y bueno, insisto, es un disco, a mí en lo personal me atraviesa y mucho. Me lleva directamente a la figura de mi papá, ¿no? Imagino que a vos también, digo.
Claro, bueno, yo lo tengo en vinilo, ¿viste? Tengo la colección de vinilos de mi viejo. Ese disco está impecable. De hecho, yo entré a ese disco por el vinilo, agarrando los vinilos de mi viejo. Mirá este, y escuchando... Por ahí con los vinilos, viste que tenés más esa cuestión de entrar en el disco, claro, el ritual, exactamente.
Bueno, podés decir, bueno, lo no ponés, te podés llevar el vinilo para escucharlo en la calle, sino que...
Claro, y hoy en día, viste, descargándote música, por ahí te descargás temas sueltos, no terminás de entender el concepto de un disco.
Claro.
A menos que te pongas a investigar, a indagar la historia del disco.
Y meterse en ese viaje que mucha gente lo sigue haciendo... Y muchos jóvenes
es
también,
hermoso,
¿no?, se meten en esa, está bueno.
Y ese
gusta.
Disco es el disco para entrar a lo que sería eso, escuchar discos completos y entender el concepto, ¿viste?
Emily Belli, en alguna charla que tuvimos, planteaba esto, que para él íbamos a volver hacia atrás, ¿no? De tanta música, tanta plataforma.
Es la utopía de la música.
Vamos para mí, a volver al disco, al cassette, ¿no? A esa cosa tan, ese ritual.
Y es que
escucha.
Es otra conexión, sí, es una conexión mucho más real, ¿no? Más ahí, física, ¿no?
Y mira, a propósito del Lado Oscuro y la Luna y cómo y dónde escucharlo, mañana jueves regresa a un lugar muy significativo también en la zona de la Balcarce, quizás con otra piel, pero con la misma alma. Hay un bar muy conocido de la Balcarce que tuvo que cerrar ahí en pandemia. Que tiene mucho que ver con El Lado Oscuro y la Luna.
Todavía no sé cuál me estás por decir.
El Zumba.
¡Wow! Mirá.
Está pegando la vuelta.
Está por volver a la Balca.
Con algún... No. Alejado de la Balca, más cerca aquí de la radio.
Bueno, igual viene
con otro
Zumba, sí,
con otro nombre, pero con el mismo...
Con la esencia del
Con
Zumba.
La misma esencia. Y si me habla del Lado Oscuro y la Luna, me traslado al pasillo, a la Necochea.
Pink Floyd, claro. Tengo recuerdos, no sé, estar en el pasillo del Zumba y a las 5 de la mañana te ponen Dogs. Nada que ver, o sea, viste,
tremendo.
Toda la gente estaba bailando la Bersuit y de repente te ponen Dogs y quedás ahí y lo ponen completo encima, ¿viste?
Sí.
No, qué hermoso.
Buenos recuerdos. Por eso...
La verdad, muy Pink Floyd
el Zumba. ¿Cómo se dice? Muy pertinente, ¿no? Esta presentación
exacto.
El día de sábado. Como que todo cierra.
Sí, todo cierra por todos lados, sí. Y desde que se me ocurrió la idea, un montón de cosas fueron cerrando, ¿viste? Justamente lo que estábamos hablando recién de cómo el disco te atraviesa.
Uh-huh.
Hace, creo que 5 días salió una entrevista de la radio Pelagatos, de Buenos Aires, de Willy Crook. Y hay un fragmento que justo lo subimos a nuestras redes, que Willy Crook habla de la música, el propósito de la música, ¿viste? De abrirte la cabeza y no sé qué. Y él pone como ejemplo El Lado Oscuro de la Luna. Dice,
sí, sí, sí.
Por ejemplo, El Lado Oscuro de la Luna. El chabón dice, yo desde que escuché ese disco, mi vida cambió para siempre. Dice, nunca más volví a ver las cosas de la misma manera. Y creo que esa frase nos identifica a todos. Todos los que escuchamos ese disco y nos pusimos a leer las letras y quedamos ahí como... ¡pa!
Sí, bueno, vos sabés que lo escuchamos aquí en el programa exactamente el mismo fragmento del mismo programa, el que hacés mención,
sí, sí.
Pelagatos, porque justamente fue, porque se recordaba dos años del fallecimiento de Willy Crook. Y bueno, y este año también, ¿no? Los 50 años del Lado Oscuro de la Luna. Y a nosotros
nos vino como anillo al dedo.
Sí, no, espectacular, espectacular. Y hemos compartido, lo tenías por acá guardado, si lo llego a enganchar antes del final, lo podemos compartir.
Qué lindo, es muy hermoso
es
lo que
muy,
dice.
Muy, muy hermoso chabón, lo que sí, dice sí. Realmente. El señor Willy Crook.
Saludo al cielo.
Saludo al cielo, por supuesto, alguien que ha llegado mucho por aquí, por Salta.
Era, sí, sí.
Y ha participado mucho también aquí en la radio, en FM La Plaza. Nosotros muy, muy contentos. También de poder haber charlado con él en varias oportunidades, ni hablar del gran programa especial que hizo el señor Pablo Javier Flores Espeche en Melómano hace también algún tiempo, lo que marca, ¿no? esa mirada. Mirá, acá lo tengo justo, lo demuteamos, esto es radio en vivo, para que sepamos de qué estábamos hablando, a ver si sale.
Ni nada, el rock nació como un, como está, un sí, despelote completo. Lo asimiló y nos puso a trabajar para él.
Como siempre, como a todos.
Era lógico. La música está para barrer fronteras, para abrirte la cabeza, ¿no? No para, ese es el propósito, ¿no? De la música. A mí al menos, yo he escuchado discos que me cambiaron para siempre. Escuché El Lado Oscuro de la Luna y mi vida cambió. Sí. Ya no vi nada de la misma manera a partir de eso, ¿no? Así que, y también en cuestiones idiomáticas, yo necesitaba saber qué estaban diciendo. Y además, bueno, eso de poner el disco y mirar la tapa, cada vez que lo ponías como si fuera a brotar una frase nueva, claro. ¿No? Una cosa absurda. Pero creo que esa es la función de la música, ¿no? De expandir la cabeza de la gente. La música es inmensa y en ese aspecto la mente tiene que ser como el paracaídas, si no, no funciona, tiene que estar abierto, si no, te estrellas, tú sabes, contra tu propio suelo.
Excelente, ¿no? Sí, lo que sí. Propone.
Más claro imposible.
Totalmente, así que muy, muy, muy pertinente. Así que bueno, Nahuel Salgado aquí con nosotros, anticipando todo lo que va a llevar adelante este próximo sábado con Aurix, la productora. Así es el.
También sí, fue una creación, es nuestro debut como productora también, porque aparte de ser los músicos, somos los productores que eventualmente en un futuro queremos hacer shows sin necesidad de tener que ser nosotros también parte de la banda.
Uh-huh.
Porque bueno, todo esto de la gestión para nosotros fue un mundo nuevo, ¿viste? Estar aprendiendo, todo lo que es contactar con la publicidad, hacer las publicaciones en Instagram, convertirse en una productora.
Exactamente. ¿Viste? Es mucho laburo.
Sí, es un montón de cosas que ni tenía idea que había que hacer para hacer un show tan grande.
Y bueno, gasto, salió.
Pero bueno, sale.
Excelente.
Y es un
cambio. Bueno, 22 de julio, este sábado, homenaje a The Dark Side of the Moon por los 50 años en la Usina Cultural. Las entradas están a la venta en entrada1.com. Ahí se van y aparece el apartado con el flyer, ¿no? El nombre del show. Allí tienen la posibilidad de conseguir las entradas online. Y no se duerman porque se pueden quedar afuera. Yo no me quedaría afuera.
De hecho, abajo quedan poquitas. Muy probable que la gente que cuelgue
sí.
Termine arriba, que de hecho arriba se ve súper bien y se escucha súper bien, porque la Usina realmente
es un lugar excelente
que está
lugar.
Muy bien hecho, sí, está muy bien hecho la acústica que tiene el lugar. Y nada, es re lindo aparte, súper cómodo. Y sí, de arriba se va a ver súper bien. Si sí. Se cuelgan y terminan yendo arriba, no es un problema.
No es un problema para nada. Bueno, ya llega el Vasco Martín Gorostiaga, que está ahí al ingreso del estudio. Nahuel, agradecerte por la nota,
dale,
también por la visita, por el recuerdo de tu papá también, ¿no?
Vamos, sí, importantísimo. De pasada, sí, justo, viste, viene en la misma época, viste, que se cumple en un par de años, así que estamos... Todo se conecta, viste.
Por supuesto, ahí estamos con la nostalgia a flor de piel, pero a siempre plena. Para adelante.
Siempre para bien, para...
Qué bueno. Nosotros nos reencontramos mañana a las 9 de la noche. Un placer. Ya llega el Vasco Martín Gorostiague con La Cocina del Jazz. Mando tanda que estoy debiendo y nos reencontramos mañana. Chau.